Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más. El Expreso de las 10 con Alonso Torres. Bienvenidos.
Absurdo, disfrazado de euforia, se ríe carcajadas de quien defiende su historia.
Antes de que me diga que estoy equivocada, antes de los cuchillos en la cama, quiero que sepas que nunca te quise menos, que siempre te quise antes de que los molinos se volvieran gigantes, que no sé querer poco, tampoco sé olvidarte, que estoy esperando para ir a buscarte. Mientras que la poesía ocupe los cuadernos, mientras que los vientos soplen a favor del viento, mientras que la plaza sea lugar de encuentro donde brotan las flores y los pensamientos.
Después de que las calles, la gente y su victoria serán incuestionables la justicia y la memoria. Después de haber escrito la historia compartida, te besaré sin miedo a plena luz del día. Caminaremos juntos.
Esta canción se llama Historia Compartida, en la voz de Guada e Ismael Serrano, para darles la bienvenida. Una canción que nos recuerda que los vínculos que construimos dejan huellas muy profundas, como las historias familiares, recuerdos que nos unen, momentos felices, pero también heridas. ¿Cómo recuperar el diálogo cuando parece haberse perdido? ¿Qué papel juegan la empatía, la escucha, el respeto en la reconstrucción de las relaciones familiares? Hoy hablaremos sobre terapia familiar, un espacio para entender los conflictos, recuperar el diálogo y descubrir cómo es posible fortalecer las relaciones desde la escucha, el respeto y el cuidado. Acompáñanos. Te enviamos un fuerte abrazo con nuestros mejores deseos para esta semana. Alonso Torres en este micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Alex Ojeda atiende tus comentarios en el WhatsApp y el Facebook, gracias a Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, José Luis Vázquez y Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
Nunca más.
Cuando hablamos de salud mental, pocas veces pensamos que las personas no vivimos aisladas. Nuestras emociones, pensamientos y formas de relacionarnos están profundamente vinculadas con nuestro entorno más cercano. La terapia familiar surge en la década de los años 50 con una nueva mirada: entender que muchas problemáticas emocionales no pueden explicarse únicamente desde el individuo, sino también desde sus relaciones, su historia y el contexto social en el que vive. Esta forma de terapia trabaja con la persona tomando en cuenta los vínculos que forman parte de su vida, como la familia, la pareja, la escuela, el trabajo y las redes de apoyo. La idea es comprender cómo estas relaciones influyen en lo que vivimos y al mismo tiempo encontrar nuevas formas de comunicación y solución de conflictos. Más que enfocarse únicamente en el problema, la terapia familiar busca mirar a la persona dentro de su realidad, reconociendo que cada historia está conectada con otras historias. Esta mañana en el Expreso de las 10 nos acompaña el doctor Raúl Medina, quien ha sido un impulsor de la terapia familiar y de la formación de profesionales en esta área.
El doctor Raúl Medina Centeno es maestro en terapia familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en psicología social por la Universidad Complutense de Madrid, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega y fundador y presidente del Instituto Zapopan, que justamente se dedica a la consultoría, la intervención clínica y la formación en terapia familiar. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros, doctor. Bienvenido.
No, muchas gracias por la invitación de estar de nuevo en esta casa, que pues la UDG es la UDG y aquí estamos.
Cuando preguntamos a las personas qué es lo más importante para ellos, regularmente comentan mi familia. ¿Qué papel juega la familia en la cultura de los mexicanos?
Mira, la familia es un centro articulador con la cultura y con el individuo. Y es el centro donde se construye la identidad misma. Lo que pasa es que también tiene dos caras la familia. Una es la construcción de esas identidades, donde tú te vas construyendo como persona, pero también estadísticamente, y es por eso que estamos aquí, es un lugar donde, de acuerdo a las estadísticas sociológicas, donde existe más maltrato y violencia y abuso en cualquier otro sistema social.
Es un lugar de crecimiento, pero también de conflictos y retos, finalmente.
Exactamente. Por eso la familia es donde se construyen los lazos emocionales más importantes. Y el por qué un insulto, un maltrato de un padre, un abuso, pues tiene un poder enorme en la construcción identitaria,
¿no? Además, hay diferentes tipos de familia, ¿no?
Sí, claro. Eso también hay que revisarlo en un libro que estoy proponiendo. Al final hablo de la familia de elección como una construcción distinta de entender a la familia. Nos han vendido la idea de que la familia nuclear heterosexual es la familia buena, es la que existe, y si no es así, va a haber problemas. Un mito total. Las familias pueden ser de muchas formas, muy diversas. Pueden ser monoparentales, pueden ser ensambladas, pueden ser familias homosexuales, lesbianas, pueden ser familias reconstruidas, familias extensas, e incluso puedes integrar a tus amigos o a personas importantes de tu vida como parte de la familia donde no estuvo el padre o no estuvo la mamá, pero que cumplieron un rol importante. Esa construcción de familia la tenemos que tener en vista. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te genera problemas? ¿Qué es lo que te va a enfermar en un momento dado? No es la estructura familiar. Es la forma en que hacia adentro ellos construyen sus vínculos relacionales. Puede ser una familia monogámica, o puede ser no monogámica, puede ser una familia donde lo articula solamente una mamá, como único parentalidad articulada. pero si adentro las personas no se encuentran, no se aceptan, se generan procesos de maltrato, etcétera, de rechazo, eso es lo que tendremos que observar, si la familia está operando bien o no. Una familia extensa puede ser una familia estupenda, una familia heteronuclear también, pero una familia nuclear, si hacia adentro, papá, mamá e hijos, hay una guerra interna, hay maltrato sistematizado, es una familia que no está operando.
Vamos a revisar algunas situaciones de la vida cotidiana.
¿Cuál es tu nombre?
Cristian.
¿Cuáles son los problemas más comunes que tienes con tus papás?
Falta de comunicación. En muchas cosas, por decir así. No saben a dónde voy, no saben muchas cosas de mí.
¿Y por qué? ¿Porque tú no se las quieres decir o no te nace?
Porque es que no me ponen atención y... Sí, está bien. Ah, bueno, pues me voy.
¿Y tú qué piensas de eso?
No sé, siempre se necesita algo.
¿Alguna vez has platicado con ellos de tus cosas?
Sí.
¿Y qué te dicen?
Pues que están bien.
¿Sin importar lo que sea?
Sí. Que no, mi papá que no jugaba bien, yo jugaba, juego fútbol. Me regañé que porque no jugaba bien y cuando juego bien nunca me dice nada, me dice, ah, felicidades, hiciste bien esa jugada. Me siento mal porque no me reconocen lo bien que yo hago.
¿Nunca les has dicho eso?
Una vez, pero duró semana y media.
¿Pero cómo te acercaste y les dijiste eso?
Pues así directamente, ¿sabes qué? No me gusta que sean así, yo también tengo mis buenos momentos. O sea, si no me lo reconoces, pues, adiós, que te vaya bien. Pues se asustaron, pensaron que sí me iba a ir.
¿Y no te fuiste?
No.
¿Por qué no?
Porque no tenía con quién.
Ahora que estamos viviendo el Mundial de Fútbol, ¿vale la pena identificar situaciones simples de la vida cotidiana donde el reconocimiento es un valor muy importante, tal como lo comentaba el joven entrevistado?
Sí, el reconocimiento es uno de los elementos nutricios fundamentales para la construcción de la identidad y el bienestar. Sin embargo, por ejemplo, lo que señala el chico ahí, que no es visto por su padre cuando hace bien las cosas y es visto solamente cuando no cumple las expectativas parentales.
Las expectativas
parentales, tendríamos que observar que esa expectativa parental, ¿a qué simbolismo estructural está vinculado? Es decir, que este padre, ¿qué espera de su hijo? ¿Cuál es el imaginario que él tiene en términos de señalar yo quisiera que mi hijo fuera de esta manera? Y eso genera pues que hay un rompimiento de diálogo, ya no lo escucha al niño lo que quiere, lo que desea, sino que el padre está escuchando sus expectativas y desde ahí reconoce, pero no desde la escucha y el diálogo. Entonces, voy a poner ejemplos más drásticos. Un joven que llega y dice, oye, papá, pues fíjate que joven de 15 años, soy gay, vamos a suponer. Entonces el padre se pone como loco y empieza a maltratarlo, lo excluye, etcétera. Entonces rompen el diálogo. Al romper el diálogo se generan los patrones de maltrato que observamos muy comúnmente. Y vemos que no es solamente el padre, que hay toda una comunidad sin ponerse de acuerdo que va a empezar a sentir rechazo a este muchacho en la escuela, en los amigos, en la familia extensa, etcétera. Y es ahí donde nosotros vemos que en realidad el problema es un problema estructural. Es un problema donde no nomás se rompió el diálogo entre el padre y el muchacho, sino es un problema colectivo, es un problema comunitario vinculado a un simbolismo estructural llamado patriarcado, por ejemplo. Y eso es lo que hace que rompa el diálogo. Mi hijo no va a ser como yo quiero que sea, ¿no? Como un hombre, dicen bien y derecho, en términos de una heterosexualidad rígida, ¿no?
Claro, valdría la pena preguntarnos si estas expectativas finalmente tienen que ver con la realidad de nuestros hijos y que de alguna manera nos ayude también esta reflexión a mejorar la convivencia familiar. Es el objetivo que nos hemos trazado en este programa.
Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia. Mahatma Gandhi.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
La terapia familiar ha transformado la manera en que entendemos la salud mental. Su principal aportación es reconocer que las personas somos seres sociales y que nuestras relaciones tienen un papel fundamental en nuestra manera de sentir, pensar y enfrentar las dificultades. El trabajo de un terapeuta familiar requiere mucho más que aplicar técnicas. Implica comprender los contextos, las emociones, las dinámicas familiares y los factores sociales que rodean a cada persona. Por ello, formar profesionales en terapia familiar significa generar nuevas alternativas para acompañar a las personas, fortalecer sus vínculos y contribuir a una mejor calidad de vida desde una perspectiva humana, ética y social.
Hoy estamos hablando acerca de la terapia familiar con la orientación del doctor Raúl Medina Centeno, maestro en terapia familiar, doctor en psicología social, profesor investigador en el Centro Universitario de la Ciénega, aquí en nuestra universidad, fundador y presidente del Instituto Zapopan. Ayúdanos a entender, doctor, ¿qué es la terapia familiar? A veces la vinculamos con la resolución de conflictos al interior de la familia, pero también es una oportunidad de crecimiento, de fortalecer nuestros vínculos.
Mira, nadie habla y nos pide terapia familiar. Ese es el punto aquí. Nos pueden pedir terapia de pareja, probablemente, pero no terapia familiar. Viene porque la niña ya no quiere comer, porque hay una depresión terrible, uno de sus hijos ya no quiere vivir, tiene intentos de suicidio, porque el señor llega muy alcoholizado, el niño se droga constantemente, hay una ansiedad terrible que interfiere en la vida. A eso vienen. Y el método es decirles, bueno, ¿y con quién vives? ¿Y cuáles son tus vínculos cercanos? Y en ese momento, pues te dicen, vivo con mis papás, o vivo solo, o lo que sea. Entonces, se le invita a que vengan las personas con las que tiene vincularidad relacional actual. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender el contexto donde se construye el problema, pero también ese contexto es el recurso para resolverlo, ¿no? Entonces, la terapia familiar en realidad, diríamos ahora, se ha transformado en un tipo de terapia relacional. Es decir, tendríamos que buscar el vínculo relacional para encontrar el sentido del malestar. Y incluso no tiene que ser también la familia, puede ser amigos, pueden ser colegas, pueden ser tutores, que puedan participar en el proceso terapéutico. Ahora, esa también se llama terapia de red, que va hacia la comunidad, ¿no? Es decir, lo que nosotros planteamos es que no hay psicología que no sea social y no hay biología ni genética que no se vincule con el contexto. El cuerpo es un contenedor ecológico sabio que muestra su descontento ante el maltrato externo. Y es como lo muestra con el síntoma. Nosotros no lo vemos que está enfermo. Lo que vemos es una persona que está sufriendo y que está mostrando un malestar que a lo mejor tu ideología o tu pensamiento no te lo permite. Por ejemplo, vivir en una mala relación por muchos años. ¿Por qué? Porque nos aferramos a esto, ¿no? ¿Por qué aceptamos y justificamos el maltrato cotidianamente de un padre hacia un hijo? Es decir, todas estas construcciones cognitivas que hacemos, el cuerpo te va a decir, quieto, yo no estoy de acuerdo. Y van a aparecer síntomas. El síntoma es una resistencia al maltrato. Así lo entendemos y por eso invitamos la red de apoyo o la red con la que vives para reconstruir esos lazos y vincularse mejor, ¿no?
También es importante escuchar que nuestro cuerpo está hablando a través de estos síntomas. Claro. Hay que escucharlo finalmente.
¿Has tenido algún conflicto importante con alguno de tus papás?
Sí.
¿Por qué fue?
Pues por decirles que era gay.
¿Cómo reaccionaron ellos?
Me corrieron de la casa.
¿Tú cómo crees que debió de haber actuado ante este conflicto tus papás? ¿Cómo hubieras querido?
Primeramente platicar y como que aclarar ciertos puntos y ya después como que a ver la reacción.
¿Y tú cómo te sentiste cuando viste la reacción de tus papás?
La verdad, mal. Me intenté suicidar.
¿Guardas algún rencor con tus papás por esta u otra situación?
No.
¿Tú crees que hay cosas negativas que te hayan pasado por culpa de tus padres?
Sí, el meterme en las drogas.
¿Has hablado de estos temas con tus padres o no se puede platicar con ellos?
Pues ya así como que más o menos les entra el pedo, pero todavía no muy bien.
A pesar de que sin duda ha habido grandes avances para las personas que viven en la diversidad sexual, situaciones como esta siguen presentándose en lo cotidiano.
Sí, y está vinculado al concepto de salud mental, ¿no? Como decía, no hay psicología que no sea social. Y la crisis que tenemos en salud por este joven que intenta suicidarse, si va con un clínico tradicional, pues a lo mejor lo va a hacer hasta sentir débil, culpable, etcétera. Le va a hacer algún tipo de terapia para controlarse, le va a dar algunas pastillas, y ellos también se convierten en parte de la construcción del maltrato.
Incluso existen estas pseudoterapias de conversión, ¿no?, que atentan contra la dignidad de las personas.
Esas no funcionan, es terrible. Al contrario. Los chavos van por lealtad a sus papás, no saben qué hacer. Claro, y tratan de hacer, incluso se sienten que están mal, que están quebrados ellos, y es el individualismo emocional. Nos han vendido por 100 años que el problema de la salud mental es un problema como si fuera una enfermedad biológica, y no es cierto. Eso, no hay evidencia ninguna que muestre que el problema sea biológico. Esquizofrenia, psicosis, depresión, ansiedad y otros problemas. Ninguna evidencia, ninguna. Hay correlaciones, pero no hay ningún vínculo de causalidad de que inicie el problema en tu cerebro. El ejemplo lo tenemos
en lo que acabamos de escuchar. Historia.
Pero le pueden hacer sentir a este muchacho que es débil, que necesita una reconstrucción o un apoyo, sí, como si fuera el culpable, ¿no?
Entonces, en una familia a veces buscamos un culpable y pensamos que esa es la persona enferma, cuando en realidad es todo el sistema familiar y podemos extenderlo.
Sí, y hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor vemos un patrón de maltrato sistematizado de una mamá a su hijo, vamos a suponer un escenario, y vemos que este niño pues no sabe qué hacer y se porta mal y maltrata a sus compañeros en la escuela, y vemos el patrón del maltrato. Y tendríamos que decir que hay que tener mucho cuidado en decir que el problema es la madre. Por eso tiene que venir la mamá y el papá, y tendremos que buscar qué está pasando.
Porque no solo culpable en ese sentido.
No hay culpables, hay responsables. Uh-huh. Desde aquí tendríamos que buscar por qué esta mamá le maltrata a su hijo. Y ella va a narrar, que es muy común lo que vemos en la cultura mexicana, que está sobresaturada porque trabaja todo el día, que el papá no le ayuda en las cuestiones del cuidado de los hijos, que le pagan una miseria y por eso tiene que trabajar todo el tiempo, viene cansada, espera que su hijo de 10 años se gestione solo la vida, y entonces se desespera y le pega. Pero si vemos, hay toda una construcción social que está generando un problema, donde está atrapada la señora, donde es necesario trabajar con ella. Claro, para disminuir el maltrato, pero sin embargo para bajar las cargas. Trabajar en su red de apoyo, que se incluya el señor en los cuidados de sus hijos, etcétera. Se tiene que reconfigurar la familia de alguna manera para que este niño sea escuchado y no sea maltratado. Si se fijan, no es una cuestión de culpa, es una cuestión de entender el contexto social que está construyendo estas pautas, estos roles, estos límites, estas reglas familiares que llevan al maltrato y precisamente a la pérdida del diálogo.
En este sentido, también la pobreza, la violencia, la desigualdad, la discriminación, son aspectos sociales que intervienen en la problemática familiar.
Hay muchas investigaciones sociológicas que plantean cómo la pobreza genera estrés, y el estrés genera muchísimos problemas, ¿no? Negligencia familiar, el abuso de drogas, alcohol, no hay límites, etcétera, depresión, ¿sí? Y esos elementos de pobreza se tienen que trabajar en el campo familiar, se tienen que visibilizar, porque si no la señora se va a sentir culpable, ¿no? Y lo que tenemos que ver es cómo apoyarla en una estrategia para que tenga un mejor trabajo, probablemente buscar redes de apoyo para que cuiden a su hijo, etcétera, etcétera. Los vecinos son importantes, los niños están en la escuela, sus amigos, es decir, reconstruir esta red ¿Qué es lo que hacen las familias en crisis? Las familias que han sido, o las culturas que han sido golpeadas, inmigran y han sido injustamente maltratadas, se juntan y generan, entre ellas, hay mucha investigación, generan una red más allá de la familia nuclear para cuidarse. Los gitanos, los judíos, y las familias migrantes. Porque saben bien que la única manera de salir ante el maltrato estructural es juntarse hacia adentro y generar un tipo de cuidado mutuo, ¿no?
Lo que buscamos en este programa siempre es promover la esperanza, y la terapia familiar es sin duda una herramienta y una oportunidad para ello.
El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Batista.
El expreso de las 10.
Psicología y mente abierta, nutrición y medicina, salud sexual despierta, bienestar toda una vida.
Continuamos.
Yo soy tan feliz cuando te despertás. Vos me haces feliz, haces el mundo brillar. Yo me quiero ir a la luna con me haces feliz. Sabes amar y jugar. Vos me haces reír. Me haces sentir fugaz. Yo me quiero ir a la luna con vos. Hay que subirse a un caballo con alas y creer fuerte con el corazón, y las libélulas amarillas nos abrirán los laberintos que nos lleven al sol. Yo quiero estar ahí con vos, vos me haces feliz, Margarita, mi amor.
Esta es la voz de Fito Páez con una canción titulada Margarita, la cual dedica a su pequeña hija. Hoy que estamos hablando acerca de la terapia familiar con la orientación del doctor Raúl Medina Centeno, se han comunicado algunas personas que nos comparten sus puntos de vista. Como Cintia dice, yo considero que los factores más importantes en la familia es la comunicación, y al ser que nuestra casa sea un lugar seguro para todos los integrantes. Ernesto nos dice, creo que la falta de comunicación o la comunicación difusa afectan profundamente las relaciones familiares. Por otro lado, el respeto a la individualidad de los demás integrantes es una buena forma de fortalecer las relaciones. También nos dice Sandra, algo que favorece la dinámica familiar es ser flexible, amoroso, con rutinas en la familia. Lo que no le favorece es la violencia, ser distantes y ser rígidos. Algunos comentarios que nos comparte nuestro público, doctor.
Sí, es obvio que si no hay comunicación, pues va a haber problemas, ¿no? La pregunta clínica es, ¿por qué se rompió el diálogo? Y esa es la investigación que se hace en proceso terapéutico. ¿Por qué esta familia o esta comunidad no logra ya dialogar? Siempre están comunicando, pero dialogar ya implica un esfuerzo mayor, ¿no? ¿Y qué les...? ¿Todas las familias tienen problemas? ¿Todas las familias tienen la capacidad de resolverlo? Todas son sabias, pero hay un momento en que hay algo que los atora y empiezan ya a no comunicarse, a dialogar solidariamente, y a partir de ahí empieza el proceso del maltrato, que es lo que se observa también en el diagnóstico. Pero la pregunta es, ¿qué los lleva a no dialogar? ¿Qué hay en medio? ¿Cuál es el dilema que tiene esta familia que no permite el diálogo, ¿no? Y ahí el tercer orden que yo planteo es que hay otros elementos, aparte de la pobreza y la precariedad, que generan el no diálogo como elementos mitológicos culturales que tiene la familia dentro de su propia historia relacional, incluso intergeneracionalmente, como puede ser estas ideas del patriarcado, qué significa ser hombre, qué significa ser familia, qué significa ser mujer, qué le toca a cada uno. Son mitologías de verdad incuestionables que se llevan en la práctica familiar, se genera una micropolítica relacional, un juego, roles, etcétera, que llevan a que esta mitología esté ordenando una forma de diálogo. Y ahí aparece la expectativa de los padres, que no debe ser cuestionada esta idea, porque así es la vida, porque así es ser hombre, y si eres distinto a ello, empieza el maltrato. Entonces, si el muchacho dice, soy gay, como el que escuchamos, y la familia empieza a maltratarlo, los padres, y le tienen más lealtad a esa mitología que al cariño y al amor que le pueden tener a sus hijos. Se ciegan totalmente. Entonces el proceso terapéutico corre en torno a tener esa claridad de qué los lleva a maltratarse y a no dialogar. Ellos empiezan a observar, los papás, pues que prácticamente ellos traen una idea rígida que precisamente no lleva a escuchar a los hijos, ¿no? Y esa idea tiene que ponerse en duda. Y no es tan fácil.
Híjole.
No es tan fácil, porque en medio está tu propia identidad. ¿Quién eres tú? Y ahí es donde ellos empiezan a observarse más acríticamente sobre cómo esta idea, que no es natural, que si no es una cuestión cultural, los ha llevado a perder el diálogo y a maltratarse. Y a que este muchacho intente suicidarse. Es decir, el proceso terapéutico lleva una profundidad de tercer orden necesaria para reconstruir los vínculos. Y lo que vemos nosotros en el proceso es que los papás están atrapados también. Y si le preguntas al muchacho, ¿y tú crees que tu papá también está atrapado en esto? Te va a decir que sí. Y eso implica un acercamiento como personas dignas e iniciar a verse de nuevo para volver a dialogar. Es lo que llamo el amor indignado. Para mí el amor significa la capacidad de una persona de hacer sentir a la otra persona digna y legítima igual que tú, Maturana. Y llegar a ese nivel tendremos que ver cuáles son las barreras que no permites ver a tu hijo como legítimo.
Una de ellas es justamente preguntarse hasta qué punto esas creencias, cuestionar esas creencias que venimos arrastrando históricamente, y también qué tanto esas expectativas son la fuente de violencia, de maltrato, de incomprensión hacia las personas que más queremos incluso.
¿Cuál es su nombre?
José Luis Hernández Corubio.
Cuéntenos si alguna vez ha tenido problemas con algún hijo suyo acerca de la rebeldía.
Pues parte de mis hijos, cuando estaban en la adolescencia, empezaron a quererse juntar con chavos que en realidad andaban tatuados, con greñudos y todo eso. Entonces, pues bueno, a mí me preocupó eso y tuve que vigilarlos más. Aunque decían que eso era un padre muy regañón o que me metía en sus cosas, pues a mí no me importaba, porque pues a mí me interesaba mis hijos. Claro. Y les prohibí esas amistades.
¿Alguna vez en su vida le ha tocado convivir con una persona agresiva verbalmente?
Hace 5 años perdí mi trabajo y al no encontrar, obviamente, pues mi esposa, comparaciones, humillaciones.
¿Qué le decía a esta persona?
Que si no encontraba yo un buen trabajo como el que yo tenía, que me fuera de mi propia casa, ¿no?
¿Cómo le hacía sentir a usted esta situación?
Pues se siente un dolor especial, pues se siente feo. De hecho, yo decidí en un principio mejor alejarme de ella y de mis hijos.
Se ha comunicado nuestra radioescucha Rosalina, dice, la convivencia entre familia, viajes juntos y sobre todo el respeto y la empatía fortalecen la relación familiar. Por el contrario, la falta de respeto ocasiona que se rompan relaciones. He visto que en familias hay grupos que no son sanos. Me refiero a grupos entre hermanos que se atacan entre sí, y eso es lamentable, es el comentario de nuestra radioescucha.
Sí, no, puede haber una guerra interna, ¿no? Pero mira, me llama la atención lo que el señor comentó hace rato sobre que sus hijos se intentaron juntar con otros muchachos que se tatuaban, a lo mejor se drogaban, etcétera, y él fue muy enfático en decirles que no era por ahí, etcétera. La pregunta que se hace con los muchachos es, ¿por qué ese muchacho se quiere juntar con ellos? Esa es la pregunta, ¿por qué no busca otros grupos? Y entonces nosotros hemos observado una empatía relacional sistémica en los jóvenes, que si tú los pones a 100 jóvenes en un cuarto y los pones 2 días que convivan, se van a juntar grupos en específico con historias familiares similares. Y es donde ellos resuenan y empiezan a generar esa conexión relacional, donde ellos están en la construcción de su identidad, donde aparecen terceros importantes también, y empiezan a reconocer el sufrimiento de uno en el otro. Por eso se juntan los sociópatas, los drogaditos, los nerds, los que estudian, y está vinculado al cuerpo familiar que cada quien está viviendo.
Al volver del corte le vamos a pedir a nuestro invitado nos brinde algunas recomendaciones para mejorar la convivencia familiar y particularmente cómo la terapia familiar puede ser una estrategia para lograrlo.
Recuerda, tú y yo somos uno.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Una familia feliz no es sino un paraíso anticipado. Sir John Waring.
Hoy estamos hablando acerca de terapia familiar con la orientación del doctor Raúl Medina Centeno. Agradezco a las personas que nos comparten sus puntos de vista. Minerva nos dice, considero que el juego, el decir gracias, decirles lo importante que es cada uno, es muy importante para mejorar la convivencia familiar. También nos dice Gaby, a veces no se puede tener una buena relación familiar y también aceptar eso es doloroso, pero liberador, porque creemos que la familia es lo primero, aunque nos dañen, y pienso que no debe ser así. Gerardo nos comenta por su parte, la mejor manera de llevar las relaciones familiares es con comunicación clara. Jamás hay que asumir las cosas, hay que preguntar y esperar una respuesta explícita. Lo que inicia los problemas es generalmente un yo pensé. Luego, con la construcción de objetivos juntos, sin descuidar ni los objetivos ni los gustos de cada miembro. Saludos para Rocío, que nos dice, en mi opinión creo que sí necesitamos terapia de familia, ya que hay muchos secretos o cosas que no se platican y algunas cosas no se logran entender, pues te quedas así con la incógnita. Los secretos familiares son todo un tema, doctor.
Sí, el secreto familiar es un tema fundamental que está vinculado a la depresión mayor y a la esquizofrenia, ya con adultos que aparecen con estos síntomas. Y está vinculado precisamente, probablemente, a un abuso relacional que hubo en el pasado y que el niño o la niña trató de expresarlo y fue silenciada. Hay toda una complicidad relacional familiar, sobre todo si es un abuso sistematizado por años, y donde la familia, otra vez de nuevo, le tiene más lealtad a la construcción de tipo de familia que tienen, estar juntos, porque saben que si aparece ese secreto, ellos creen que se destruye la familia. Pero en realidad lo que está pasando es que la familia se está destruyendo constantemente y el cuerpo va a aparecer con el, aunque no digas nada y no hables, con el síntoma. Y lo vemos muy, muy claro, ¿no? Los papás que no logran abrir el secreto están atrapados también, están sufriendo. Y el trauma, que ahora está muy de moda el concepto, es un trauma que aunque haya pasado hace 10, 20 años y se silenció el problema del abuso, por ejemplo, la cuestión es que la familia sigue operando con el secreto y es un trauma activo, es un trauma del presente, no es del pasado, porque no se ha logrado abrirlo y dialogarlo abiertamente.
¿Cómo es que una familia puede darse cuenta que necesita terapia familiar? ¿Qué pasa si uno de los integrantes no quiere acudir? ¿Y qué beneficios pueden obtener a través de la terapia familiar?
El primer indicador de que necesitas psicoterapia es tu cuerpo. Ya no estás funcionando, hay ansiedad, hay depresión, te sientes incómodo, empiezas a tomar, o etcétera. Es decir, el cuerpo está mostrando, te está diciendo, necesitas ayuda, no lo has resuelto, es algo que ya tiene mucho tiempo, lo has tratado de resolver, no se resuelve. Entonces, el indicador es el cuerpo. Ya no estás, está interfiriendo en tu vida cotidiana. ¿Qué pasa si no quieren venir a terapia tus papás? Porque eres como el muchacho, eres gay, no quiero esto, el problema eres tú, estás mal, estás loco, eres un desviado, todo lo que le dicen, ¿sí? Se puede hacer muy bien también psicoterapia relacional individual y se puede atraer a la gente que sí acepta a este muchacho, la tía, el abuelito, los amigos. Y desde ahí vamos a construir a la familia que le llamamos la familia de elección. Él tiene que arroparse ante esta construcción relacional de gente que sí la acepta para poder enfrentar con mayor seguridad y con mayor inteligencia a sus padres, para que él inicie el proceso de diálogo con ellos sin alterarse, pero necesita de este arropamiento relacional para tener el poder y la motivación para enfrentarlo. De otra manera, solo no lo va a resolver.
¿Qué recomendaciones podrías compartir con nuestro público que nos escucha en todo el estado para mejorar la convivencia familiar a través de acciones simples en la vida cotidiana?
En la vida cotidiana va para todos y para mí y para todos. ¿Qué es lo que interfiere en ver a esta persona como legítima y como digna? ¿Qué es lo que interfiere en no ver a mi hijo como una persona digna, o a mi hija, o a mi amigo, o en el trabajo? ¿Qué es lo que me lleva a interferir? Y ahí van a aparecer, yo le llamo las mitologías culturales, las creencias rígidas que no te permiten observar al otro como digno. Pero las mitologías culturales tienen nombre y apellido. No son cuestiones culturales externas a ti. No. En el proceso terapéutico se tienen que visibilizar. Nombre y apellido significa, ¿quién te enseñó que ser un hombre es de esta manera? Mi abuelo, mi papá, mi mamá. Y entonces estás lidiando con una mitología, pero estás lidiando con vínculos y estás lidiando con cuestiones emocionales, con relaciones concretas y específicas. No vas a desafiar la mitología, vas a desafiar a tu padre, vas a desafiar a tu mamá, vas a desafiar a tu familia por generaciones. Y eso se hace en el proceso terapéutico. Entonces, pregúntate, ¿qué está interfiriendo en ti en ver a la otra persona como legítima y digna? ¿Y por qué generas este tipo de maltrato? Y verás que van a aparecer estas mitologías que tienen nombre y apellido.
Saludos para Lisita Ramírez, que nos preguntaba justamente qué pasa si un integrante no está de acuerdo a ir a una terapia familiar. Cintia dice, un excelente tema que tiene muchas aristas. Lo mejor es no perder la comunicación y saber escuchar a los hijos. No siempre es fácil, pero siempre es necesario. También nos dice Iset, la colaboración en todos los integrantes en labores de casa, tomar en cuenta las opiniones de los demás. Por ejemplo, esto que dice, las labores domésticas, ¿no?
Sí, familias democráticas, sin invadir al otro, escuchar a las necesidades de cada uno, y el respeto a la otra persona y el reconocimiento son como los dos ingredientes básicos de la construcción de las buenas relaciones. ¿Por qué no logro? ¿Por qué invado a mi hijo? ¿Por qué invado a mi hija? ¿Por qué mi necesidad de expectativa de qué significa ser mujer está interfiriendo en no escuchar a mi hija, ¿no? ¿Por qué mis hijos no quieren colaborar en casa, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo, no qué están haciendo mis hijos, para que ellos no colaboren? ¿Sí? El diálogo no es una cuestión solamente verbal, hay que entender esto en el campo cotidiano. El diálogo es una construcción de escenario, donde cómo te sientas, cómo pones tu cara, el tono de voz, el momento en que vas a hablar con alguien, si va a ser privado, si van a conversar con calma, si van a planear el momento de dialogar, o simplemente se dice en voz alta sin ningún tipo de vincularidad relacional, ¿no?
Estamos terminando el programa. Quienes desean formarse como terapeutas familiares, que es además un campo que requiere una gran necesidad en este momento, ¿cómo pueden hacerlo?
Mira, yo voy a proponer dos programas. El programa de la maestría en psicología con orientación en psicología social del Centro Universitario de la Ciénega de la UDG. Porque el que le guste la investigación, ahí tenemos una línea de investigación vinculado a entender la construcción social de los problemas mentales. ¿Sí? Y somos un grupo de personas que ve la perspectiva de género, la interseccionalidad y todos los elementos que llevan a la construcción del problema. Y es investigación. Es una maestría con orientación en investigación. Y la maestría en terapia familiar del Instituto de Zapopan, donde hay un grupo de profesores del ITESO, de la UDG, que nos sentamos ahí a investigar, pero es más clínica esta, más clínica. Entonces, simplemente UDG Cuciénega en la maestría en psicología o Instituto T con T, Zapopan, se meten a Google y ahí pueden ver cosas.
Pues muy interesante, sin duda, el campo de acción de la terapia familiar. Te agradecemos mucho que hayas venido, doctor Raúl Medina, el día de hoy al Expreso de las 10 y nos compartas estas herramientas tan valiosas, sin duda, en la dinámica familiar.
No, agradezco mucho. Este libro ya fue publicado en inglés también, en portugués, y acaba de ser publicado en italiano, en una editorial importante, Alpe, que tiene una colección de terapia familiar. De hecho, este año la Feria del Libro es Italia, el invitado especial. Voy a mostrar mi libro en italiano, que ya fue presentado en Milán, y estamos muy contentos.
Muchas felicidades. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos. Pásenla muy bien.
Hay que subirse un caballo con alas y creer fuerte con el corazón. Libélulas amarillas nos abrirán los laberintos que nos lleven al sol. Yo quiero estar ahí con vos, vos me haces feliz.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.